puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un vento, no se puede comprar el sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou, ambos altres en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Buena vesprada, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. En el programa de hoy vamos a tratar el tema del Sáhara, que actualmente está de actualidad por varios motivos, pues se están produciendo diversas noticias, alguna de ellas positiva y otras no tanto. Tenemos en el programa a Javi Bulat, delegado saharaui para la Comunidad Valenciana. Hola, Javi Bulat, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal se encuentra?
Bien.
Bienvenido al programa Nuestro Norte es el Sur. Para empezar, ¿qué le parece si empezamos por la buena noticia, que es la emitida por el Tribunal General de la Unión Europea, que se pasó el pasado 29 de septiembre y que anula los acuerdos comerciales entre Rabat y Bruselas, y que reconoce la soberanía del Frente Polisario sobre sus recursos naturales? ¿Qué supone esta sentencia para el Frente Polisario?
Hay que decir que los jueces del Tribunal de Justicia Europea estaban íntegros y han confirmado la sentencia del año 2016. Es importante que ese tribunal responde positivamente a la queja del Frente Polisario sobre los acuerdos ilegales que han hecho la Unión Europea con Marruecos sobre la pesca y la agricultura. Lo más importante en esa sentencia de 80 páginas es que reconocen que la personalidad jurídica es el Frente Polisario y que el Frente Polisario es el representante del pueblo saharaui y que para poder hacer comercio, acuerdos sobre cualquier cosa en el Sáhara Occidental, debe tener el consentimiento del Frente Polisario que representa su pueblo. Salvo eso, no hay ningún certificado, ningún acuerdo que puede ser legal. Es muy importante porque abre la puerta al reconocimiento político del Frente Polisario en toda Europa. Y el tribunal ha dejado 2 meses para que la comunidad europea haga recurso, pero como acabo de decir, son 80 páginas lo que son la sentencia. Y eso, según los jurídicos, es muy, 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 muy difícil hacer recurso.
Esto supone un varapalo para Marruecos, que dejará de percibir una cantidad de millones de euros que recibe, ¿no?, de la Comunidad Europea. Esta sentencia, la duda que tenemos es si se va a respetar, porque ya sabemos de anteriores resoluciones que realmente no se han cumplido. ¿Ustedes cómo lo ven?
Creo que va a ser difícil porque el Frente Polisario a partir de ahora tiene el derecho también a recurrir al tribunal por el incumplimiento de sus sentencias de la parte de la Unión Europea o de Marruecos. Vamos a ganarla. Entonces creo que Europa, salvo España y Francia, la mayoría de los europeos y sobre todo los países europeos del norte están cansados de seguir con la ilegalidad del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Por eso el Frente Polisario ha formulado el deseo de abrir una puerta con los estados y sobre todo con España para no dañar las familias de los pescadores, para hacer un acuerdo legal para que siga faenar en el Sáhara Occidental.
La sentencia solamente atañe a la pesca y la agricultura. No atañe, por ejemplo, a la minería, que también es muy importante para ustedes. ¿Podrá influir esto en que también después se reconozca lo otro?
Exacto, no solamente eso. En el Sahara Occidental hay fosfatos, hay petróleo, hay hierro, hay diamantes, hay oro y hay tierras raras.
También tenemos una noticia triste, que es la de Sultana Jaya y su familia, que están en los territorios ocupados y que están sufriendo el acoso y asedio durante más de 300 días por parte de la policía marroquí y que además del arresto domiciliario sufren malos tratos físicos y psicológicos. ¿Cómo sigue la situación de estas personas?
Por ahora, de la parte de las instituciones saharauis adecuadas, lo que hacen un trabajo y un seguimiento al minuto son nuestros compañeros de equipo media. Y lo que es asombroso, lo que es incomprensible, es que hay un muro de silencio sobre ese tema. No puede entender que el Sáhara Occidental, que está a media hora de las Islas Canarias, los medios de comunicación no hablan de ese asunto de violaciones de derechos humanos. Hablan de lo que pasan las mujeres afganas y olvidan las mujeres saharauis que están cerca. Es increíble eso. Y además, la mayoría de ellos tienen nacionalidad española. Entonces, hay algo increíble e insoportable y creo que se necesita que la ciudadanía hace protestas para que los políticos de arriba que están en Madrid tomen la decisión de apoyar el derecho internacional y elegir ese camino, que deben ser una parte de la solución y no una parte del problema.
Con esta noticia, el pasado 6 de octubre se hizo un lanzamiento de una campaña de denuncia de la vulneración de los derechos humanos en el Sáhara Occidental por parte de CEAS Sáhara. ¿Cómo ven ustedes esta reactivación de la solidaridad que están intentando visibilizar esta situación?
Es muy importante. Esas iniciativas, bienvenido y muy, muy, muy importantes. Como también la otra iniciativa que fuera en el Parlamento Europeo para presentar la candidatura de Sultana Jaya para el premio de Sájarov.
En estos días también se hizo por parte del Ayuntamiento de Valencia una declaración pidiendo protección para el activista saharaui, Sultan Jaya y su familia, uniéndose así a las peticiones de Naciones Unidas, la Unión Europea y otras instituciones. Sí que parece que sí que se está moviendo, ¿no?, algo en
sí,
este aspecto.
Sí, y el Ayuntamiento de Valencia como capital de la comunidad, saca esa moción. Para nosotros es muy importante. Es la única capital de todas las comunidades que han hecho eso. Y agradezco muchísimo esa iniciativa, aunque hay partidos como el PP y Vox que han votado por abstención, pero la mayoría adoptó esa moción. Y es muy importante para nosotros y para los que defienden los derechos humanos sin hacer la hipocresía defienden las mujeres afganas y olvidan las saharauis.
Otro sector que también está bastante golpeado es el periodista. Este periodista y fotógrafo del colectivo Equip Media, Said Amidán, que se encuentra acogido en el Programa Valenciano de Protección y Acogida de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. ¿Cuál era la situación de este activista de derechos humanos como peligro de muerte que ejercen sobre los periodistas? ¿Qué peligro tenía este compañero que se encuentra aquí entre nosotros?
Lo más importante es que fue una oportunidad para él para visibilizar el asunto y el conflicto y lo que viven los saharauis bajo la ocupación. Lo que ocurre peligro es su familia. A lo mejor pueden chantajear la familia sobre el activismo del hijo. Pero él es un militante joven, convencido, como todos sus compañeros de Equip Media, y está pasando un programa muy, muy importante en Valencia. Va a vivir con nosotros 6 meses y eso fue una oportunidad muy importante y agradecemos lo que ha hecho SEAR y lo que ha hecho la Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia, porque son ellos que han hecho todas las formalidades y han pagado todo lo que deben pagar políticamente y económicamente para que Said Amidán podrá defender la causa de su pueblo.
Sí, más adelante esperamos poder también hablar con el compañero aquí en la radio. Y luego también quería comentarle que el pasado martes, Brahim Ghali, líder del Frente Polisario y presidente de la República Árabe Democrática, saharaui, pidió a la ONU que asuma su responsabilidad y que reactive el plan de paz firmado en 1991 como única forma de detener la guerra que se está librando en la zona. Entonces, ¿cómo sigue esa situación de guerra entre Marruecos y la República Democrática Saharaui?
Como sabéis, es Marruecos que violó el cese de fuego de 2019 a través del ataque a los civiles que estaban en Gargarat. Ahora la ONU ha nombrado un enviado especial. Pero la época es diferente. Los saharauis exigen para hacer otro acuerdo o otro cese del fuego con la fijación, con el calendario para la organización del referéndum. Si no, la guerra va a seguir. Y sabemos que estamos en una zona muy, 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 muy delicada. Estamos cerca del Sahel y todo lo que afecta el Sahel y África del Norte va a afectar el sur de Europa. Entonces, es de interés general que Naciones Unidas y que el Consejo de Seguridad obliga a Marruecos a aceptar la sentencia y las resoluciones de la descolonización y las resoluciones que piden la organización de un referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui.
¿Y ustedes temen que la guerra se quede ahí como una cosa ninguneada, que no está como muy presente? Entonces lo que hay que hacer es visibilizar esa situación de guerra que ustedes están viviendo y al mismo tiempo también que la ONU asuma lo que pone el representante saharaui, que dice él que lo que tiene que hacer es asumir, que no es solamente estar ahí diciendo que sí, que hay que hacerlo, pero que no, tiene que asumir su responsabilidad. ¿Ustedes lo ven dispuesta a asumir esa responsabilidad?
Claro, hemos dicho que la ONU tiene que fijar una fecha definitiva para la organización del referéndum, si no, la guerra va a seguir. Pero sabéis que en estos últimos meses había un desarrollo muy rápido de la situación. Ahora en África del Norte tenemos la presencia del Estado sionista israelita en Marruecos. Hay relaciones diplomáticas oficiales y hay acuerdos hasta militares entre Marruecos e Israel. Es un nuevo factor de desestabilización. Últimamente, las relaciones diplomáticas entre Argelia y Marruecos son ruptas. No hay ahora embajadores entre los dos países. Y la situación es muy, muy, muy peligrosa porque Argelia impide a los aviones militares y civiles de Marruecos de pasar por el territorio argelino. También obligó Francia al mismo. Entonces, tenemos una tensión y una escalada porque Marruecos quiere la escalada. Ella a lo mejor quiere una guerra contra Argelia. Y si hay una guerra contra Argelia, sabemos que el punto más débil va a ser los campamentos civiles saharaui. Y eso el Frente Polisario no va a permitirlo. Y va a hacer la guerra no solamente en el desierto y contra el muro de defensa el muro de vergüenza. No, va a tocar otro sitio más sensible. Entonces estamos en una situación muy, muy, muy peligrosa. Y soy y temo que vamos a una tensión o una guerra generalizada en esa región. Por eso hemos pedido a Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad, a los países al sur de Europa, hemos enviado delegaciones para que tengan en cuenta que la situación es peligrosa. Por la primera vez desde 1975 estamos al borde de un peligro de una guerra generalizada en la región.
Para finalizar, ¿qué es lo que realmente ustedes piden y esperan de la solidaridad internacional y de la sociedad en general?
Lo que pedimos es no solamente hacer mirada de lástima, pero necesitamos acciones políticas que obliguen al Estado responsable de esa situación, que es el gobierno del Estado español, para exigir la solución política pacífica de derecho que los saharauis piden. Solamente 5 minutos para cada persona, para elegir, para votar en un referéndum bajo control de Naciones Unidas, para que el pueblo saharaui elige libremente y de una manera digna lo que quiere como solución para su territorio y para su país.
Ahí queda esa propuesta. Creo que nosotros los españoles es verdad que nos sentimos responsables de lo que se hizo y entonces la sociedad española sí que está con ustedes. Queremos que eso se solucione para ustedes. Muchísimas gracias, Javier Bular. Le agradecemos muchísimo y ha sido un placer tenerle entre nosotros como siempre. Gracias.
Todo el placer es mío y muchísimas gracias.
Ha estado en el programa Javier Bular, delegado saharaui para la Comunidad Valenciana.
Futuro incierto, ¿cuál es la respuesta para niños que crecen deprisa lejos de su tierra? El grande se come al pequeño y roba su riqueza. Sin derechos la vida espera.
En la agenda de los próximos días, como todos los últimos martes de mes, el martes 26 a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros.
Hem arribat al final del programa i esperem que ho passeu molt bé. Fins 15 dies i gràcies per acompanyar-nos.
Programa Nuestro Norte es el Sur.
Vamos caminando, aquí se respira lucha.